Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Reciban de parte de Samuel Orozco y de todo el equipo nuestra más cordial bienvenida y nuestro más caluroso saludo. Con todo el afecto de siempre, esperamos hayan pasado un reposado, un muy revigorizador fin de semana y que arranque esta semana con muy buen pie. Y bueno, en las noticias de esta semana, amigos radioyentes, para empezar tenemos la siguiente: trabajadores del campo organizados en la coalición de trabajadores de Imócale, en la Florida, han logrado a base de grandes y de tenaces esfuerzos hacer que se sienten a la mesa y que firmen acuerdos pro mejoras de pagos los mayores gigantes de las comidas rápidas y de los supermercados. 14 en total. Entre ellos se cuentan McDonald's y Burger King y Taco Bell, Walmart y Whole Foods. Esas mega cadenas acordaron pagar un centavo más por libra de tomate piscado. Acordaron también no comprar tomate que sea producto de abusos sexuales o de trabajo forzado. Pero hay un gigante que sigue reacio a firmar. Es la cadena hamburguesera Wendy's. Para insistir en el amable recordatorio, docenas de jornaleros que llegan de la Florida y apoyadores suyos descienden sobre la ciudad de Nueva York para concentrarse frente a las oficinas de Trian Partners, una empresa de Wall Street, de inversiones de capital de alto riesgo, que es la dueña mayoritaria de la compañía Wendy's. El jerarca de Trian Partners es Nelson Peltz, un inversionista multimillonario, 1.600 millones de capital, que es presidente de la junta de Wendy's, y su socio Peter May, presidente y cofundador de Trian Partners, es el vicepresidente de la compañía Wendy's. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cuál es la cola que traen? ¿Por qué se rehúsan a dar un centavo más por libra a los piscadores de tomate? ¿Por qué no siguen el llamado de los otros gigantes de alimentos, de comidas rápidas, del ramo? ¿Cuál es el daño que le causan a los trabajadores de a pie? Bueno, sobre esto es que pasaremos a comentar en breves instantes con un representante de la coalición de trabajadores de Imócale, que son los trabajadores convocantes, repito, a esta concentración en horas venideras frente a las oficinas de Trian Partners en Wall Street, en la ciudad de Nueva York. Les comentaba antes de cómo casi todos los productores de tomate de la Florida han aceptado ya el código de conducta ofrecido por la coalición de trabajadores de Imócale, un código de ética profesional que vele por los derechos y los salarios laborales, que prevenga el acoso sexual, que prevenga las represalias contra los trabajadores que reporten irregularidades. Todo eso se ha ganado bajo acuerdos, repito, de la coalición de trabajadores de Imócale. Bueno, sin más, tenemos ya la presencia por vía del teléfono y desde la ciudad de Nueva York de Oscar Otsoy, quien es vocero de la coalición de trabajadores de Imócale. Oscar, bienvenido.
Muchas gracias.
Oscar, para empezar, hablemos de la causa de esta lucha, el programa de comida justa. ¿En qué consiste y quiénes se han suscrito a este programa?
Sí, pues la campaña por comida justa consiste en hacer traer las corporaciones a que firmen acuerdos que sean legalmente escritos, como lo han hecho ya sus competidores en este caso. Hablando ya de lo que es la campaña por comida justa enfocado en Wendy's, en donde sus competidores de Wendy's como Taco Bell, McDonald's, Burger King, Subway, entre otros, están ya o han firmado estos acuerdos que están garantizando derechos laborales mucho más justos para los trabajadores agrícolas de la Florida.
¿Y qué resultados han cosechado ustedes a la hora de firmar dichos acuerdos? ¿Qué han ganado?
Bueno, lo que se ha ganado ya con estos acuerdos es que hoy en día, pues gracias al apoyo de las 14 corporaciones, tenemos ya los derechos que ya se están implementando en el lugar de trabajo, derechos por ejemplo como tener acceso a sombra, tener acceso a lo que son las protecciones laborales, y también lo que es más importante, ¿verdad? Lo que hemos visto es el aumento en el en lo que es el salario de los trabajadores.
Ahora, ustedes ahora tienen un par de años llevando su reclamo directamente a los accionistas, a las juntas, al mismo Peltz de Nueva York, de la compañía Wendy's. Hoy justo van a las oficinas del mayor accionista, del dueño de Wendy's, prácticamente. Háblanos de este dueño. ¿Quién es?
Así es Nelson Peltz, quien es uno de los de los mayores accionistas que tiene Wendy's, en la cual vive aquí en esta ciudad de Nueva York. Y precisamente estamos aquí para poder mostrarle, ¿verdad?, lo que es el poder de la comunidad que hay. Lo que estamos haciendo aquí es reuniendo también a toda la gente para que pueda para que él se pueda dar cuenta de que la coalición y los aliados estamos aquí demandando a él precisamente para que se una al programa Por Comida Justa.
Ahora, nosotros hemos invitado a la compañía Wendy's, le giramos una invitación para estar presente en este programa y para responder a nuestras preguntas. Les pedimos comentar por qué la compañía de Wendy's pues no se ha sumado al programa de Comida Justa. En respuesta, la Oficina de Relaciones Públicas de la compañía nos envió un correo electrónico y me gustaría que tú respondieras a las respuestas que nos ofreció su Oficina de Relaciones Públicas de Wendy's, Oscar. Para empezar, nos dijo lo siguiente, sus relaciones públicas, nos dijo lo siguiente, dicen, Wendy's no cree que participar en este programa de Comida Justa sea la única forma de actuar de manera responsable y la compañía se enorgullece de las relaciones a largo plazo con proveedores, líderes de la industria que comparten un compromiso con la calidad, la integridad y la ética. Además de contar con un sólido código de conducta para proveedores, que incluye requisitos relacionados con los derechos humanos y las prácticas laborales, Wendy's realiza sus propias auditorías de garantía de calidad en los campos agrícolas, en las plantas y otras ubicaciones de operaciones de todos sus proveedores. ¿Qué le respondes?
Sí, pues, bueno, nuestra respuesta es básicamente que no, lo que está diciendo Wendy's pues no tiene para nosotros sentido en el caso de que está hablando de auditorías. La verdad es que donde ellos ahora se han enfocado en hacer sus compras, los problemas siguen pasando. Los problemas sabemos de que si mientras que la voz del trabajador no es escuchado dentro de la cadena de surtidores o dentro de las compañías en la cual se realiza lo que es el trabajo, pues no se van a seguir existiendo los problemas como lo que es el acoso sexual, el robo de salario, los abusos que son casi el pan de cada día de los trabajadores dentro del campo. Y para eso pues estamos hablando, ¿verdad?, de que el programa Por Comida Justa es una manera en la cual las corporaciones se pueden distinguir dentro de lo que es el mundo, en la cual al firmar los acuerdos, en la cual como es el acuerdo por comida o el programa Por Comida Justa que tenemos, pues ahí es donde nosotros como trabajadores podemos también decir de que en este programa tenemos por primera vez lo que es la participación, tenemos por primera vez esta voz como trabajadores dentro del programa. Y creo que para Wendy's no hay excusa, ¿verdad? Su respuesta que ha dado para nosotros no tiene sentido, es una respuesta apatía, es una respuesta que no vale, porque sabemos y conocemos como trabajadores de primera mano que los cambios son necesarios dentro de la industria agrícola, y solamente haciéndose o firmando un acuerdo con la coalición es que uno puede estar tranquilo y uno como trabajador también puede ser escuchado la voz.
Ahora, la otra respuesta que nos dio también la oficina de prensa, la oficina de relaciones públicas de la compañía Wendy's, de manera escrita, fue la siguiente, que me gustaría que también lo respondieras. Dice lo siguiente su carta, dice, Wendy's ahora suministra tomates hidropónicos maduros de mayor calidad cultivados en campos de invernadero de alta tecnología en Norteamérica, mientras que el programa de comida justa se enfoca sobre todo en tomates cultivados en el campo. Los tomates que ahora obtiene Wendy's son de mayor calidad y demuestran el compromiso de la compañía con prácticas de abastecimiento responsables al proporcionar condiciones de trabajo en interiores, o sea, condiciones de trabajo más seguras, a cubierto de los elementos, a cubierto de los contaminantes, con menos uso de agua y uso de la tierra y menos pesticidas químicos. Tu respuesta, Oscar.
Muy bien, sí, pues sabemos que ellos el año pasado anunciaron que iban a empezar a comprar sus productos en los invernaderos. Pues una cosa para esto es que la verdad los problemas que pueden suceder en los invernaderos son problemas mucho más grandes, ¿verdad? En la cual los trabajadores, nosotros como trabajadores también, yo personalmente no tengo una experiencia trabajando en invernaderos, pero es un lugar mucho más fértil para que se puede dar lo que es al acoso sexual, los problemas típicos dentro de la industria agrícola. Y pues nosotros nuevamente como organización tenemos esa invitación a Wendy's a no seguir escondiéndose dentro de lo que es lo que son los campos de invernaderos, que diciendo de que allí hay prácticas laborales mucho más mejores. Eso no se puede comprobar, eso no se puede saber, porque no se puede escuchar a los trabajadores, los trabajadores básicamente están escondidos, están callados por todas las injusticias que pasa allí en los invernaderos donde ellos dicen que están haciendo sus compras. Entonces, pues como digo, nuestra respuesta es que hacemos nuevamente la invitación a Wendy a que realmente ellos como corporación puedan reflexionar sobre este momento en la cual el programa por comida justa está siendo implementado en los campos y que es una oportunidad para ellos a que vengan y firmen este acuerdo para que podamos garantizar derechos laborales mucho más justa para cualquier tipo de trabajador, ya sea que trabaje fuera de lo que son los invernaderos o los que trabajan también dentro de los invernaderos, porque esta es una luz de esperanza para cada uno de nosotros.
Ahora tengo entendido, Oscar, que cuando ustedes iniciaron esta campaña de comida justa y cuando se comenzaron a aproximar a Wendy's, que Wendy's decidió comenzar a importar la mayoría de sus tomates de México, ¿no? Y ustedes han denunciado que, pues allá en México, el trabajo forzado, el abuso físico son más comunes, proliferan por allá en los campos agrícolas, ¿no? ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Han regresado de México Wendy's o sigue proveyéndose en sus compras de tomate desde México?
Sí, el año pasado ellos anunciaron en la junta de accionistas que tuvieron de que iban a regresar a hacer sus compras nuevamente aquí en los Estados Unidos y Canadá y en los invernaderos. Y eso también, esa decisión, no lo dudamos nosotros que esa decisión que tomaron los accionistas de Wendy's es por lo mismo de que la presión que se ha generado de parte de los trabajadores agrícolas de la Florida, la coalición de trabajadores de Imócali, y también nuestros aliados, quienes cada vez están aprendiendo más de esas prácticas que tiene Wendy's, cómo ellos están haciendo su negocio y cómo ellos están escondiéndose escondiéndose para que ellos siguen así haciendo esas prácticas en la cual el negocio sucio sigue existiendo.
Ahora, Oscar, ustedes en la coalición de trabajadores de Imócali han logrado ya suscribir acuerdos del Código de Conducta Justa con pues los mayores gigantes, ¿no?, de la industria de las comidas rápidas y de los supermercados. Ahí están Walmart, McDonald's, Burger King, Subway, Taco Bell, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, en fin, ¿no? Hay varios gigantes más. ¿De qué forma se ve afectado por la negativa de Wendy's, de Triant Partners? ¿De qué forma le afecta a ustedes y a los trabajadores del campo el hecho de que no firmen?
Bueno, lo que vemos es que en este momento pues hay una necesidad bastante grande de poder expandir lo que es el programa a más trabajadores. Y bueno, como trabajadores básicamente también nuestro anhelo es que no solamente una parte de trabajadores sean protegidos por los acuerdos, no solamente el área en la cual nos encontramos nosotros, que ya son mejores las condiciones, el abuso se ha cesado de hoy debido a que tiene la voz de los trabajadores. Y pues nosotros queremos que también se siga expandiendo a más estados y en otras industrias en la cual las condiciones de los trabajadores pues siguen ahí siendo difíciles, y por eso es que la importancia de Wendy's, uh-huh, y del señor de Nelson Peltz, que precisamente está enfrente, yo me encuentro en este momento aquí en Nueva York en la dirección 280 Park Avenue, donde Nelson Peltz tiene tiene su oficina acá. Uh-huh. Estamos acá para mostrarle a él que el poder del pueblo es grande y que, uh-huh, nosotros como trabajadores no vamos a bajar los brazos hasta que él se dé cuenta de que no se puede esconder y no puede seguir negando de firmar el acuerdo con la coalición.
Ahora, ustedes ya se han acercado anteriormente a las oficinas de Nelson Peltz, se han acercado igualmente a las juntas de los accionistas. ¿Qué han conseguido? ¿Cómo les han respondido? ¿Ha habido algún interés en platicar? ¿Ha habido accionistas que hablen a su favor durante las juntas de los directivos? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Pues en las juntas de los accionistas que se han habido, pues nos han dado la oportunidad de poder traer nuestras demandas, o más bien nos han dado la oportunidad de escucharnos con las preguntas que tenemos, pero hasta ahí nomás. Ellos no han querido ir un poquito más allá de lo que es el programa por comida justa, y yo creo que en cada acción que hemos hecho a lo largo de 5 años que hemos estado en esta campaña, pues es una oportunidad cada vez para Wendy's de darse cuenta de que ellos no se pueden seguir escondiendo, ellos no pueden seguir negando, porque nosotros vamos y no importan las condiciones del clima, como especialmente como en este momento que estamos aquí en Nueva York, el frío para la comunidad que viene de la Florida, pues es un poquito bastante.
Estamos entonces
en temperaturas entre los 40 y pues eso es, esa claro, es una oportunidad para que ellos puedan ver, uh-huh, el poder de nuestra comunidad.
Ya por último, ¿cómo va la campaña de boicoteo? Sé que grupos estudiantiles, apoyadores suyos, han lanzado campaña en el interior de universidades pidiendo a las administraciones, a los rectores universitarios, que dejen de permitir la presencia, las concesiones de los restaurantes Wendy's en sus campus. Es por esto mismo, por el hecho de que hacen oídos sordos a estas peticiones, a estos reclamos por parte de los jornaleros del campo. ¿Qué novedades nos puede reportar sobre esa campaña?
Así es, la lucha de los estudiantes a favor de los trabajadores ha sido bastante fuerte. Ya se han pasado resoluciones, por ejemplo, en Michigan se pasó una resolución, en varias otras universidades de la Florida, donde se han pasado resoluciones a favor de los trabajadores, pidiendo de que dejen de hacer negocios con estas corporaciones. Y aquí en Nueva York también no es la excepción, donde estamos haciendo todo lo posible nosotros de educar a los consumidores, especialmente los estudiantes, el mercado que en la cual Wendy's está tratando de llegar por medio de todas sus promociones que lo hace allí a través de Twitter, Facebook, todas las redes sociales que existen. Entonces hemos logrado, y creo que la respuesta de eso se verá un poquito más de todo eso esta tarde, cuando tendremos aquí una marcha bastante grande y que hemos visto, ¿verdad?, la participación o el interés del consumidor aquí. Y eso es hablando de la parte de los estudiantes, también las organizaciones, la gente de iglesias, que también están a favor de los trabajadores. Estamos seguros de que están ahí respondiendo a nuestro llamado como trabajadores.
Pues bien, Óscar Otsoy, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta.
Claro que sí, muchas gracias por darnos ahí la oportunidad de poder compartir algo de nuestro trabajo.
Que estés bien, ¿eh? Seguiremos en comunicación. Hasta luego. Y bien, amigos radioyentes, nada más dos o tres datos acerca de este accionista, este gran inversionista de Wall Street, donde se están en estos momentos congregando estos trabajadores organizados de la Florida, trabajadores del campo de la Florida, para exigirle que, igual que lo han hecho ya 14 grandes gigantes de la industria de las comidas rápidas y los supermercados, que la compañía Wendy's se suscriba a ese código de conducta ética, no de buena conducta. Bueno, dos datos que tengo aquí sobre este señor en cuya oficina se van a reunir esta tarde estos trabajadores del campo de la Florida en Wall Street. Nelson Peltz, se nos dice, tiene fama por su estilo de vida suntuoso, vive en el lujo y la opulencia. Es dueño de la segunda propiedad más cara en Palm Beach, en la Florida, una enorme propiedad frente al mar con valor de $123 millones. La finca llamada Montsorreal es vecina de una propiedad que era propiedad de Donald Trump. La finca de Peltz en Palm Beach está cerca de Immokalee, Florida, que es asiento de la coalición de trabajadores de Immokalee. Y los trabajadores organizados pues han llamado constantemente la atención sobre la propiedad de Peltz en Palm Beach en el pasado y han organizado marchas en esa dirección. Sé que tiene otra mansión de casi 30 habitaciones, 130 acres en Nueva York, con jets, con helicópteros y toda clase de lujos. Nelson Peltz también se ha distinguido por ser un gran donante político. Según presentaciones de la Comisión de Elecciones, la Comisión Federal, él personalmente ha entregado cerca de $1 millón a Super PACs y, en particular, pues se ha congraciado personalmente con Donald Trump, ofreciéndole unos $86 mil en contribuciones solamente en el 2016 y el 2017. Bueno, y sin embargo, pues se rehúsan estos magnates a concederle a los trabajadores del campo un centavo más por libra de tomate piscado y hacer concesiones igualmente en materia de conducta, en materia ética. Seguiremos de cerca esa justa de los trabajadores del campo de la Florida. Seguiremos con más temas en este programa. Antes, breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y escucha usted Línea Abierta, y cambiando de tema, pasemos ahora a comentar de cómo California sigue siendo sacudida por balaceras masivas. La última que llega a nuestro despacho fue la de anoche, justamente aquí en Fresno, California. 4 jóvenes de descendencia asiática resultaron muertos y 6 heridos cuando miraban por televisión un partido de fútbol en una fiestecita de familia y con amigos en un barrio del sureste de Fresno, luego de que uno o más individuos llegaron y abrieron fuego. Hasta el momento no se ha dado a conocer nada sobre los sujetos autores del tiroteo. No se sabe sobre el tipo de armas usadas, ni mucho menos sobre los móviles que estuvieron en el trasfondo de este atentado. Con esa novedad nos hemos amanecido, al menos en el Valle Central de California, un incidente que vuelve a poner sobre la mesa, entre otros, el asunto de la proliferación de las armas y particularmente del control que haya que ejercer sobre estas armas, sobre su venta y su posesión. Días antes, en la comunidad de Los Ángeles, sobre todo los padres de familia, fueron también conmocionados por un mortífero tiroteo en la escuela preparatoria Saugus de Santa Clarita. Dos jóvenes estudiantes de 14 y 15 años murieron y tres fueron heridos de bala a manos de un estudiante de 16 años de edad, quien luego se pegó un tiro en la cabeza y murió. La balacera de la escuela Saugus empezó el viernes a las 7:30 de la mañana en el patio escolar, cuando el estudiante, identificado como Nathaniel Tenosuk Berhau, de origen asiático, sacó de su mochila una pistola calibre 45 y abrió fuego contra los demás estudiantes antes de proceder a dispararse contra sí mismo. Todo duró 16 segundos. La policía llegó en dos minutos después de que se había llamado al 911. En estos días, pues se ha apaciguado un poco el caos, la confusión, el pánico, el horror, la angustia que dejó esta balacera escolar, la número 11, por cierto, en un recinto escolar en la nación en lo que va del año. Aunque se ha apaciguado todo eso, lo que queda en la comunidad escolar de Los Ángeles, pues son muchas preguntas, y sobre todo el temor y la confusión. ¿Cuándo será la siguiente tragedia? Muchos se preguntan. Y sobre todo, ¿qué hacer para evitar esa siguiente tragedia? Bueno, de eso pasaremos a comentar con un líder del magisterio, un dirigente local de Los Ángeles. Él es el señor Juan Ramírez, vicepresidente de escuelas primarias para United Teachers Los Ángeles, el sindicato de Maestros Unidos de Los Ángeles. Señor Juan Ramírez, bienvenido.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Maestro, ¿qué sabe de la tragedia de la escuela Saugus? ¿Qué datos de esa terrible balacera gustaría usted compartir con nosotros?
Pues mira, es precisamente lo que comentabas. Desafortunadamente estamos en una época donde es muy difícil saber qué es lo que va a pasar o en qué escuela va a suceder una tragedia como estas. Lo mismo que tú comentabas, nosotros como maestros, la Asociación de Maestros de aquí de California y todos los maestros de la nación se han unido para hablar del apoyo a los maestros y a las comunidades de Saugus, porque creemos que es pues una tragedia que tenemos que buscar la manera de cómo solucionar. Datos nuevos no te podría compartir, pero sí lo que hemos hecho desde que estos eventos se han hecho aparentemente más populares. Mencionabas tú cómo era la número 11 y eso es en las escuelas donde nosotros siempre hemos pensado que es el lugar más seguro y sigo insistiendo que sí lo es, pero es ahí lo que nos debemos de enfocar ahora. ¿Cómo es que podemos hacer estas escuelas en verdad más seguras, donde el padre no tenga que preocuparse por enviar a su niño y si le va a tocar o si algo va a pasar? Los maestros siempre hemos, incluso aquí en Los Ángeles, hubo una huelga para pedir que hubiera asistencia para los alumnos. Pedíamos, dadas las circunstancias de la vida, los tiempos en que vivimos, sabemos que se ocupan consejeros, que se ocupan psicólogos, y es algo que en muchas escuelas es lo primero que ellos recortan. También eso es algo que tenemos que tratar de solucionar para que a los niños que tengan problemas o al menos que sepan ellos dónde acudir y que haya alguien que les pueda dar una mejor dirección. Está eso que los maestros tratamos de trabajar. Está el otro lado, donde también tenemos que trabajar con las leyes, que hasta ahorita es muy fácil obtener una pistola o una arma. Ha habido ideas que decir, bueno, hay que armar a los maestros. Es que los maestros no creemos que esa es la mejor solución y los maestros encuestados, la mayoría está muy en contra de eso. Pero sí es tiempo de que empecemos a presionar a nuestros dirigentes políticos para que esas leyes que hasta ahorita no, muchas de ellas no se han pasado porque la están deteniendo, creemos que es importante que tome nota. Es sencillo lo que hemos pedido, que se aplace un poquito más el tiempo de espera de 3 a 10 días, que se chequen los antecedentes de las personas que van a comprar armas. Es algo que creemos nosotros que es lógico para empezar el proceso de cambiar esa manera de pensar y ese acceso tan fácil que hay de armas. Así que en esto te podría decir, los dos sindicatos estatales, los dos sindicatos nacionales de aquí de Estados Unidos, todos han salido diciendo que ellos quieren participar de esa forma, presionando para que las leyes sean cambiadas y también para que haya recursos para los niños, que de alguna manera no es algo normal que reaccionen de esa forma, que tengan ganas de ir y sacar una pistola y eso que fue en unos segundos. Uh-huh. Imagínate que haya durado más tiempo, cuántas más víctimas no hubiera pasado.
Claro. Uh-huh.
Es importante que pensemos. Uh-huh. Lo importante que es un psicólogo en las escuelas, un consejero que uh-huh. le dé dirección a eso.
A propósito de esto, de consejeros, psicólogos, terapistas o ayudantes, digamos, para la salud mental, el presunto autor de la balacera es un joven estudiante de 16 años, lo sabemos, tengo entendido que es de origen asiático, de nombre Nathaniel. ¿Qué se sabe de sus motivos? ¿Se habían detectado problemas antes? ¿Qué se sabe?
Mira, hasta ahorita nosotros acá no nos han compartido los problemas, pero podemos pensar que sí era una persona que ocupaba ayuda. Esto, te digo, no es que nos levantamos nosotros de repente con la idea de por sí. Pero, y eso es que es importante que ahorita, yo te puedo hablar aquí de Los Ángeles, es muy difícil que un niño diga, si yo tengo problemas voy a ir con una persona a la escuela, a veces nada más está el maestro, estamos nosotros para que se acerquen, y a veces por el enfoque que queremos que hay que enseñar a los niños, no existe esa confianza del alumno, y más cuando son adolescentes, que es una edad muy difícil, pero es importante que se enfoquen en que más en esa edad hay que buscar cómo traer los recursos para que esos niños puedan ellos buscar o saber con quién asistir para pedir esa ayuda para inestabilidad que ellos sientan.
Uh-huh. Ahora, ¿qué se sabe de la forma en que respondieron los maestros al darse cuenta que tenían de nuevo en su plantel una emergencia, otra balacera y la amenaza de una matazón en el campus? ¿Qué medidas de seguridad se tomaron? ¿Cuáles son las instrucciones que tienen los maestros sobre cómo reaccionar en estos casos, maestro Juan Ramírez?
Mira, eso es algo nuevo para nosotros, pero es algo que estamos ahora tomando más en cuenta, así como hacíamos nos preparamos para un temblor o para un incendio, ahora en muchas escuelas están preparando también para cuando haya balaceras en las escuelas, y generalmente es cerrar las puertas, a mirar quién que todos los niños entren al salón y que nadie salga, pero es esas medidas que yo considero que es lo menos que podíamos hacer. Es imposible evitar una tragedia, pero sí, y imagínate la situación del maestro, la responsabilidad que tenemos como miembros, como docentes, cómo podemos en verdad cuidarlos a todos los niños. Claro. Se nos hace muy difícil. Uh-huh. Sí, los entrenamientos creo que son importantes. Tristemente tenemos que hacer esto, pero se sigue insistiendo que trabajen con su comunidad, que trabajen con la gente para que se conozcan, para que haya siempre una buena relación, para saber quién es el que ocupa un poquito más de ayuda, pero a mí se me hace como algo muy, muy difícil de poder detener con las medidas. Claro. Que están haciendo.
Ajá, sí, de repente al apóstol de la enseñanza, de repente se le pide que se convierta en un estratega de seguridad, ¿no? De repente en un experto en seguridad personal. En eso, por cierto, algunos aprecian la intervención que tuvieron los maestros en este caso, en el caso de la preparatoria Saugus, y de cómo algunos tuvieron la lucidez como para dar instrucciones a sus alumnos sobre qué hacer, cómo mantenerse bajo resguardo mientras estaba la balacera en su apogeo. Hay muchos padres de familia agradecidos con la previsión, el control, la luz que tuvieron algunos maestros al reaccionar ante esta emergencia. Sobre esto seguiremos conversando, profesor Juan Ramírez, quédese por favor en la línea telefónica, seguiremos con los últimos minutos de la plática al regreso de esta pausa. Oye, amigos, en Invierta tenemos una plática con el profesor Juan Ramírez, quien es vicepresidente de escuelas primarias para la United Teachers Los Ángeles, que es el sindicato de maestros de Los Ángeles, comentando a propósito del más reciente incidente de balaceras, de tiroteos masivos que se ha registrado en escuelas. Este pasó el pasado viernes, justamente este viernes recién pasado, a las 7:30 de la mañana, en el plantel de la escuela preparatoria Saugus de Santa Clarita, en la zona metropolitana de Los Ángeles. Dos jóvenes estudiantes, 14 y 15 años de edad, los adolescentes, resultaron muertos. Tres fueron heridos de bala. El perpetrador, el joven Nathaniel, de 16 años de edad, se pegó un tiro en la cabeza. Llevaba él en su mochila una pistola calibre 45. Conversamos con el profesor Juan Ramírez a propósito de las enseñanzas que hay que extraer de esta más reciente tragedia y cómo hacerle para prevenir que se sigan repitiendo este tipo de terribles tragedias en nuestras comunidades escolares. Dije al principio, profesor, que la balacera ha dejado mucho temor y sobre todo ha dejado muchas preguntas. ¿Cuáles se le ocurren a usted? ¿Cuáles preguntas deberemos poner sobre la mesa?
Pues mira, nosotros seguimos diciendo que a los padres hay que... Todos nosotros conocemos a nuestros hijos la mayoría del tiempo. Creo que es importante que los padres no dejemos que los niños, si los miramos que hay algún problema, yo sé que no todos quizá tengan la manera de cómo atender o ir con un especialista para que le ayude, pero como padres creo que yo conozco a mi hijo y sé cuando algo no está muy bien. No lo dejemos a que se le va a quitar con el tiempo. Es importante que tengamos ese cuidado como padres, que atendamos a nuestros niños. Son muchos factores que ahora han cambiado de cuando nosotros éramos jóvenes. Hay muchas presiones que siempre decía yo, es una edad muy difícil, pues yo creo que ahora es un poquito más difícil todavía. Entonces, en esa forma, creo que nos podríamos todos ayudar. También hay que seguir insistiendo de que en las escuelas haya personal de apoyo, para que si es que yo no tengo dinero para acudir con un psicólogo privado, que sepa que en la escuela hay una persona que yo puedo recurrir para que me ayude. Y eso son cosas que podríamos hacer a corto plazo. Creo que también organizarnos de cómo seguir insistiendo con nuestros dirigentes políticos. Hay reglas que podrían cambiar. Un chequeo de antecedentes para las personas que están teniendo pistolas ahorita. Ya fue un niño y no fue el que él compró la pistola, pero hay que tener cuidado de dónde están esas armas, que los niños no tengan acceso, porque dada la vida que ellos llevan y con todos los problemas que ellos están viviendo a diario, es muy fácil a veces para ellos no entender las consecuencias de las cosas. Y mira cómo en esta ocasión hasta él perdió la vida. Así que creo, es lo primero que se me ocurre, pero creo que como padres también tenemos una gran parte que podemos participar en eso para ayudarnos a nosotros mismos.
Por último, y en materia de lo que usted está comentando, el hecho de que también aquí hay que jalar a cuentas a los dirigentes políticos a la hora de elaborar leyes que permitan poner un más control sobre las armas y el hecho de que tantas de estas armas de alto poder, esta arma de mano, por cierto, era calibre 45, una pavorosa calibre 45. A propósito de esto, hace apenas semanas el gobernador Newsom firmó nuevas leyes que imponen mayores límites al número de armas de fuego que se puedan comprar cada mes. Solamente se podrá comprar un arma larga cada mes y no a los menores de 21 años de edad. Y también se imponen mayores órdenes de restricción, mayor uso, más facilidad para el uso de órdenes de restricción en la posesión de armas. Hay otra ley que permitirá a los maestros pedir a las cortes que le quiten el arma a quien se considere una persona peligrosa, ¿no? Hoy solamente lo puede hacer la policía o algún familiar, algún pariente inmediato, pariente cercano del sospechoso. Son leyes que comenzarán a entrar en vigor en el 20 y en el 2021 también, ¿no? Usted nos sugiere de que, lo que hace falta también aquí es imponer más restricciones en el chequeo de los antecedentes de los compradores de armas. Bueno, palabras finales con las que guste despedirse para nuestra audiencia, profesor Juan Ramírez.
Pues mira, vuelvo a hacer hincapié en eso. No dejemos que una situación se haga peor. Hay que buscar, tratar de tener una buena relación con nuestros hijos, no como amigos, sino como padres, pero padres responsables. Y también insistir, los recursos aquí en California, a pesar de que tenemos un gobernador que creemos que es bueno y las leyes esas son buenas, pero es nada más aquí en California. Pero hay que seguir insistiendo, los recursos, hay que invertir un poquito más en la educación de nuestros niños y una forma de hacer esto es de tener personal adecuado para ayudar a nuestros estudiantes.
Profesor Juan Ramírez, mil gracias como siempre. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias.
Profesor Juan Ramírez es vicepresidente de la United Teachers Los Ángeles, el sindicato de Maestros Unidos de Los Ángeles, hablando a propósito de la tragedia más reciente en un campus escolar, que fue la que afligió a la comunidad escolar de la escuela preparatoria Saugus en Santa Clarita, en el norte de Los Ángeles. Pues bien, amigos, a nuestro regreso cambiaremos de tema. Si gusta usted ser parte de la plática, aquí le adelanto el número de la Tribuna Libre, 01800-34-LÍNEA. Nos vamos a la pausa final. Regresaremos con más plática en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Así es, amigos, en Línea Abierta estamos en radiobilingüe.org. Ahí está nuestra página de archivos totalmente a su disposición y igualmente nos puede seguir a través de las redes sociales, nos puede localizar en Facebook y en Twitter. Por último, amigos, en California, y a raíz de que la compañía de electricidad Pacific Gas and Electric advirtió a los usuarios que vale más que se vayan acostumbrando a los apagones, a los cortes de la corriente que se vivieron durante los recientes incendios, pues a raíz de todo eso ha subido de volumen el clamor público de los que piden que el Estado intervenga y que se haga cargo ya de la luz, que no lo deje para después. Piden que el servicio eléctrico se estatice, o sea, que el gobierno se haga cargo. Y es que los apagones, que en teoría debieron haber sido usados solo en última instancia, como último recurso para evitar que el anticuado tendido eléctrico de la compañía hiciera corto, sobre todo cuando pegan los grandes ventarrones, las grandes ventiscas, y de que a raíz de eso que pues causara incendios, pues pasaron esta temporada de incendio a ser la orden del día. Y millones resultaron afectados, millones se quedaron a oscuras debido a los apagones. El otro motivo de queja es que los usuarios de California, que ya de por sí están entre los que pagan las tarifas más caras de la nación, pues están siendo golpeados con nuevas alzas en próximos años a fin de pagar las indemnizaciones que resultaron de los recientes incendios devastadores. Pues bien, en respuesta a todo esto, unas 50 organizaciones, a las que suma la ex titular de la Comisión Federal de Servicios Públicos, Loretta Lynch, enviaron una carta abierta al gobernador Newsom exigiendo que el Estado adquiera PG&E, la compañía de eléctrica, como un paso para arreglar cuentas con la inescrupulosa empresa que ahora está en bancarrota, dicen los firmantes. Tras señalar que PG&E cortó el suministro eléctrico a millones de residentes y que la compañía se le considera responsable de cientos de incendios forestales, los grupos criticaron a la empresa por preocuparse por pagar jugosos dividendos y bonos a sus ejecutivos en lugar de invertir en el mantenimiento y en el tendido eléctrico. Los grupos lanzaron un desafío al gobernador Newsom. Le pidieron que pase del discurso a la acción. No basta con criticar duro a la compañía eléctrica. En lugar de pedir que se cambie una junta corporativa por otra, el gobernador debería presentar un plan que considere opciones para crear una empresa eléctrica de carácter público. Ya antes, semanas antes, el congresista Ro Khanna de California hizo un llamado abierto a que el gobierno tome el control de la compañía eléctrica. De esto pasaremos a hablar con una representante de los firmantes de la carta pública. Ella es Jazmín Vargas, organizadora de campaña 100% Energía Limpia para el 2030 en la organización Food and Water Action, que tiene su sede en la ciudad de Washington DC. Jazmín Vargas nos acompaña desde sus oficinas en Los Ángeles. Jazmín, bienvenida.
Sí, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Al contrario, gracias por tu presencia y aceptar nuestra invitación. Jazmín, a raíz de los últimos incendios, devastadores incendios, por cierto, el gobernador Newsom le dijo a la empresa PG&E, vale más que arreglen ya su servicio y que se dejen de andar causando incendios y apagones, porque si no, el Estado tendrá que intervenir. Ustedes dicen, ya es muy tarde. Ese plan de hacer el servicio eléctrico un servicio manejado por el Estado debería ser inmediato. ¿Por qué la urgencia?
Pues qué buena pregunta. Primeramente sí nos gusta que oír de cosas así del gobernador. El pasado año, de verdad, no ha salido mucho y no diciendo muchas cosas sobre el medio ambiente. También como se ha visto, él se ve y quiere ser un líder para actuar sobre el cambio climático de la Tierra y lo que está pasando en nuestro mundo y cómo está afectando California, pero de verdad ya no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es de verdad acción. La urgencia ya ha estado allí, porque esta empresa, PG&E, ha actuado como una organización criminal. Si PG&E fuera una persona, ya lo hubiéramos ponido en la cárcel por lo que ha estado haciendo. El Estado y la Corte lo ha, ya ha visto que ellos son la causa de los fuegos del Woodley Fire y que quemó Paradise, California, que murieron hasta 86 personas. Y vamos a ver más de eso. Si no se toman la urgencia de cambiarlo a una organización pública, una utilidad pública, que el Estado de California pueda tomar las decisiones en cómo cuidar las líneas de electricidad y el mantenimiento y las operaciones de esas líneas, para asegurarnos que algo así no pase otra vez, especialmente como vamos a ver hasta más quemazones y más clima que está es desestabilizada.
Uh-huh. Así que ustedes dicen, si fuera una persona, esta compañía ya estuviera en la cárcel, seguramente tomando en cuenta toda la irresponsabilidad que ha mostrado en el pasado. Ahora, en fechas recientes, por cierto, se nos habla de cómo se han estado imponiendo alzas a las tarifas para pagar por mejoras, pero a la vez tengo entendido que hace poco, a la hora de presentar su solicitud de aumento de las tarifas a la Comisión de Servicios Públicos de California, tengo entendido que reconocieron que parte también de estos aumentos era para aumentar el margen de ganancias de sus inversionistas, ¿no? Esto lo reconocieron, ¿no? Lo cual no dejó de dejar a los funcionarios del Estado con la boca abierta.
De verdad, no hay otra utilidad privada en el país que controla tanto la energía y las líneas para una población. Nosotros, PG&E, controla como medio del Estado, como usted dijo, en poniendo esas tarifas, es la ley que ellos se necesitan, como diciendo, tener un profit, ¿verdad? Como siendo una utilidad privada. Uh-huh. Y el profit se supone que es, como se dice, como que es un mandato del Estado que se necesita dar ese profit a esa compañía. Y así es, así nos estamos operando para muchos, muchos años. Uh-huh. Si se hace pública y que estamos nosotros llamando como la opción A, no la opción B o la última opción, pero la primera opción, todo ese dinero se puede salvar a la gente. Y todo ese dinero que se va para los, para la dinero privado, para los shareholders, se puede reducir y de Así reducimos el costo a la gente.
Se puede invertir entonces más bien en el servicio de la empresa, en las operaciones, en el cableado, en el tendido eléctrico, en las torres, etcétera, ¿no? Es ahí donde pudiera llegar a invertirse. Ahora, ¿cómo hacerlo esto de pasar a convertir a la empresa en una empresa de carácter público? Nos hablabas de cómo aquí tendrían que participar las agencias públicas, los gobiernos municipales, sí, etcétera. Háblanos del cómo, ¿cómo se podría hacer?
Sí, pues primeramente no es algo nuevo. Nosotros en el estado de California tenemos muchas utilidades que corren públicas. Donde yo estoy ahorita, Los Ángeles, el Departamento de Agua y Energía, la DWP, es una utilidad pública y nosotros tenemos el poder de decir de dónde viene la electricidad, cuánto va a costar para comprarla y cómo se distribuye. Y yo creo que con ese modelo se puede trabajar con las diferentes municipales, la ciudad de San José, de San Francisco, de Sacramento, las otras ciudades más chicas, ya han enseñado que es algo que están dispuestos a hacer. Es más, están peleando sobre ello para más de una década, mientras el gobernador Newsom era el alcalde de la ciudad de San Francisco. Había una pelea bien fuerte con el apoyo de la gente para hacer PG&E una empresa pública, pero en ese tiempo gobernador el alcalde Newsom estaba en contra de la idea. So, ahora que se hizo gobernador, yo creo que ha encontrado que es, después de años de no apoyarlo, se necesita hacer algo sobre ello y se necesita más que nada ponerle presión de la gente y de las organizaciones y de las ciudades que van a beneficiar sobre este cambio. En fin, nosotros necesitamos de decidir como un estado de California cómo nuestra energía no va a ser producida para los años que vienen. Si vamos a estar, por ejemplo, bajando la polución y las emisiones de los gases que causan el cambio climático, vamos a necesitar reemplazar toda esa energía que viene de gas, que viene de carbono, con energía limpia, renovable. Y pues esto yo creo que va a ser uno de los pasos más importantes, porque para controlar una agencia como, empresa como PG&E tan grande con tantos tanta infraestructura, podemos movernos más rápido con la idea de cambiar a energía limpia y renovable.
Ahora, ¿está el Estado de California, el gobierno del Estado, listo para asumir la responsabilidad de administrar el servicio público, el servicio eléctrico de manera pública? Jazmín, ¿creen ustedes que existe la capacidad como para hacerlo de manera inmediata?
Vamos a ver cuántos tenemos como ahorita listo para hacer eso. Se va a necesitar estudiar, pero también no queremos esperar hasta en julio, el año que sigue, para que se acabe el proceso de bankruptcy que ahorita está PG&E, como ha sugerido el gobernador Newsom. Nosotros sabemos que con el tiempo que tenemos ahorita, que no es tanto antes de ese proceso, se puede hacer hacer estas preguntas. Y
por lo menos se puede abrir paso entonces a un periodo de estudio, de investigación, de exploración.
Sí, pero sí quiero agregar que también necesitamos preguntar lo que se va a hacer más difícil de este proceso. Y una de las cosas es qué va a pasar con los trabajadores de PG&E. Y eso a mí me importa mucho, porque como yo trabajo en tratando de hacer la transición de la energía sucia a la energía limpia, esos trabajos también se van a necesitar cambiar, y la gente en esos trabajos se va a necesitar a ayudar en esa transición. va a ser necesario que el Estado tome la responsabilidad de ayudar a los trabajadores en esa transición, pero también se puede hacer bien fácil, o sea, nomás se pueden hacer, por ejemplo, trabajadores del Estado.
Sí.
Y el Estado se puede agregar todas sus pensiones a la pensión del Estado, que se llama CHOPPERS.
Así que nos sugiere, Yasmín, de que estaría en el mejor interés de los trabajadores de la empresa, estaría en el mejor interés del público porque habría mayor seguridad. Y además, igualmente, estaría en mejor interés de la nación, tomando en cuenta de que pues habría un más rápido paso, transición, hacia un sistema de energía limpia. Se me avisa también, Jasmine, que la empresa municipal de Los Ángeles, tengo entendido que igualmente está proporcionando, tiene una empresa eléctrica, tiene un proyecto de empresa eléctrica y está proporcionando energía solar limpia y almacenamiento de baterías a más de 280 mil hogares ya allí en la zona municipal de Los Ángeles. Pues bien, sabemos que PG&E en estos momentos está sometida a investigaciones por presuntas irregularidades cometidas durante los apagones. Está igualmente sometida a bastantes demandas por los daños causados en los incendios y está igualmente pasando por un tremendo proceso de bancarrota, ¿no? Procedimientos de bancarrota. Palabras finales para nuestra radio audiencia, Jasmine.
Sí, pues espero que estén motivados a actuar con nosotros, a empujar y apoyar esta transformación. PG&E se necesita, responder a sus crímenes, a sus y a la gente que ha afectado. Y en fin, no se va a cambiar sin el poder de la gente y con sus voces. So, por favor, agrega su voz y su tiempo para mover esto al fin antes que es muy tarde. Sí.
Muy bien. Jasmín Vargas, organizadora de campaña 100% Energía Limpia para el 2030 para la organización Food and Water Action desde Los Ángeles. Mil gracias por tu presencia en Línea Abierta. Jasmín Vargas nos habló a nombre de una coalición de casi 50 organizaciones que han suscrito una carta abierta dirigida al gobernador Newsom en la que le piden que de una vez por todas se encargue de convertir a la compañía eléctrica PG&E, Pacific Gas and Electric, en una compañía de carácter público, no en privada, a fin de que sea el Estado, el gobierno del Estado, el que asuma toda la responsabilidad de mejorar el servicio. A nombre de todo el equipo de trabajo, amigos radioyentes, les deseamos que sigan pasando el mejor de los días. Samuel Orozco se despide. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.